Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Amigos, buenas tardes. Ya estamos en la franja de consultorio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y nuestro sistema de radio educativa. Siempre un placer contar con ustedes a través de las frecuencias que hacen parte de este sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Beatriz Mejía Mejía dirige la emisora cultural, les acompaña John Jairo Toro Casas en la conducción sonora y ese servidor, Alexander Otálvaro, en la conducción. Cuando hablamos de los consultorios, hablamos de nuestra franja académica de 10 a 11 de la mañana, 4 a 5 de la tarde, con las escuelas, facultades e institutos de la universidad presentes aquí en la radio pública. Hoy jueves hablamos de lo que significa nuestro consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestro actual ciclo cuenta con Adrián Restrepo Parra, docente investigador del instituto, como nuestro coordinador académico. Una breve pausa para que hablemos del tema central de hoy, y a medida que avancemos en el programa, ustedes pueden comunicarse con nosotros al 219-9845, línea telefónica nuestra, para que formulen sus inquietudes frente al tema que proponemos hoy. Bienvenidos.
Es radio, es cultura, es sonido, es educación. Es la emisora cultural Universidad de Antioquia.
El sol empezaba a asomar por el horizonte, borrando del cielo las últimas estrellas que aún quedaban encendidas.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer.
Cuando una criatura humana...
De lunes a jueves, a las 9 de la noche, el recuerdo y la imaginación se transforman en sonidos en el programa Fuera de Serie.
¿Qué es eso? Voy a acercarme.
Allí escuchará las grandes producciones de la radio que pertenecen a nuestro archivo.
El sapo dijo crack, o algo parecido. Y entonces...
Fuera de Serie, lunes a jueves, a las 9 de la noche.
Rumbo a la estrella, dejaron tras de sí polvo y humo, un reguero de piedras y hojas secas.
Toda mujer debe saber
que en Colombia existe una ley que la protege contra todo tipo de violencia.
Que en caso de violencia tiene derecho a asesoría legal gratuita
y medidas de protección inmediata.
Tiene derecho a alojamiento, subsidio monetario para habitación y alimentación.
El agresor no podrá negociar bienes de la sociedad conyugal
y si es del caso deberá desalojar la casa.
El acoso sexual es delito.
Es delito.
La violencia intrafamiliar
y la inasistencia alimentaria dan cárcel.
Cualquier persona puede denunciar un caso de violencia.
El Estado debe investigar de oficio a los agresores.
La ley los hace delincuentes.
No podrá tolerar
por una vida de violencia.
Ley 1257 de 2008.
Profesor Adrián Restrepo Parra, coordinador académico de nuestro consultorio. Bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, Alexander. Un gusto nuevamente estar en el programa para empezar el ciclo de microtráfico.
Exactamente. A nuestro oyente les contamos que es el ciclo que actualmente tenemos. Explicamos en el desarrollo de la introducción de ese ciclo que en la medida que tengamos ya insumos frente a temas de paz que también tienen que ver, digamos, con todo lo que abordamos en ese consultorio, pues vamos a volver con esa parte pedagógica y análisis del proceso de paz. Por lo pronto, un tema fundamental en ciudades como Medellín y también en las regiones del departamento de Antioquia. Y comenzamos con el tema del microtráfico. Felipe Lopera, docente de la Universidad de Antioquia, al pregrado de Ciencias Políticas, nos acompaña. Profesor Felipe, bienvenido, ¿cómo le va? Un placer contar con usted.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Y, por supuesto, gracias por aceptar nuestra invitación. Comencemos entonces, profesor Adrián, frente a lo que será el tema del microtráfico hoy.
Es decir, pues agradecemos la presencia de Felipe en el programa. Queremos empezar la conversación, Felipe y oyentes, reflexionando sobre el narcotráfico. Cuando hablamos de narcotráfico, ¿de qué estamos hablando? ¿Y en qué se diferenciaría, si es que hay diferencia de lo que se está llamando ahora microtráfico? Felipe, ¿cómo verías eso?
Listo, podríamos entrar discutiendo que el narcotráfico es una gran estructura de valor y que es transnacional. O sea, el narcotráfico, muchas veces tenemos la imagen pegada de el cartel de Medellín, el cartel de Cali, que esos eran los narcotraficantes, los actores, pero ellos son solo parte de una cadena de valor mucho más amplia, que no solo va entre productor y consumidor, sino entre intermediarios. Un buen ejemplo de narcotráfico, toda la red que se genera, desde la producción de coca aquí en Colombia, pero en Ecuador, en Bolivia también, su procesamiento, posterior embarque, y uno de sus puntos principales fue Jamaica y México, bueno, también Panamá, y sus consumidores finales, Europa y Estados Unidos. Es decir, es una red mucho más grande, mucho más compleja, y que controla un flujo de capital más amplio de lo que podría tener el microtráfico.
En Colombia, entonces, ¿por qué empezamos a hablar en Colombia de microtráfico? ¿Qué es realmente lo que cambió en el escenario colombiano para que se posicione más esto? Porque las autoridades, esa es como la, comillas, palabra de moda, microtráfico, y la palabra narcotráfico pareciera ser que desaparece del escenario.
Uno es la aparición de la persecución transnacional que se le hizo al narcotráfico ya desde los 60s y 70s, desde entidades multilaterales, pero también desde los estados nacionales. ¿Cuál es uno de los efectos o qué nos lleva a hablar de microtráfico? Cuando empiezan a cerrarse las fronteras nacionales de los productores, gran parte de la producción de estupefacientes empieza a rodar en los circuitos locales y nacionales. Es decir, la droga se empezó a quedar en algún punto en las mismas ciudades. Sumado a eso, culturalmente evadíamos la situación. Aquí no hay consumo, aquí no pasa, eso no sucede, los consumidores son norteamericanos y europeos, pero a medida que se van viendo las estadísticas de evolución de consumidores, no de personas dependientes, cada vez es más alta. Medellín es uno de los mayores consumidores de productos canábicos en Colombia en los últimos 4 o 5 años.
Cuando hablas del consumo y esa diferenciación, entonces quiere decir que ya no existe lo que en principio se señalaba, una división muy tajante entre países productores, países consumidores, o sea, los productores del sur, consumidores del norte, ya eso ha variado radicalmente.
En efecto, también tuvimos un proceso de empezar a consumir drogas que producen en el norte, que son todos los sintetizados, que nutren las pequeñas cadenas de microtráfico de las ciudades, principalmente en las ciudades capitales. Entonces sí, realmente lo que se rompe es ya esa dialéctica, es decir, los de arriba son los que se llevan la coca, nosotros simple y llanamente la vendemos. Literalmente ya casi todos los países son consumidores de lo que producen en términos de estupefacientes. Ese caso también se puede ver con el sudeste asiático, con anfetamina y los opiatos.
O sea que desde ahí lo que se viene es diversificando la producción de drogas y también esos consumos.
Se diversifica, pero también se ha abaratado el producto y los perfiles culturales han cambiado de los consumidores.
¿A qué te refieres con eso del cambio del perfil del consumidor?
En el comienzo, o muchas veces, y para hacer un símil con los tatuajes, se veía que la persona consumidora de algún estupefaciente, uno, o lo mirábamos desde el fetiche casi antropológico, son los indígenas, la ayahuasca, XXX, o las personas del lumpen, pues, o sea, los pobres, los del arrabal, etcétera, etcétera. Eso lo podemos pillar acá en unas novelas costumbristas muy bellas. Ahora, ¿qué pasa? O sea, masificado el consumo y se han empezado a generar también una serie de demandas de la no estigmatización de las personas que hacen uso recreativo o frecuente de las sustancias psicoactivas. Otro buen ejemplo es con la coca. El mito de la coca en los 70 con los Estados Unidos, ¿cierto? Tan, el estallido, el blow, pues. Pero en el caso colombiano, solo las personas que tenían altos recursos o contactos directos con narcotraficantes podían acceder a la coca, ¿cierto? Después pasamos a un periodo muy álgido del bazuco, pero entonces el bazuco era ¿de quién? Ahí volvemos a discutir el perfil. Son las personas que andan en condiciones de vida muy difíciles, entonces ya, ¿quién es el gamín, cierto? ¿Quién es el obrero? ¿Quién es este? Y ya cuando en la última década empezamos a ver los consumidores de cocaína, anfetamina, opiatos, marihuana, etcétera, etcétera, nos damos cuenta, uno, que es la población joven en general, y dos, que la traza de edad se ha ampliado a personas en un rango hasta los 45 años. Entonces, ¿qué pasó? Todos pueden acceder a las sustancias, ya dejó de ser tan controlada, pues por los nichos de mercado ya no todo se manda, mucho se queda, ¿cierto? Y se ha vuelto factores de socialización que han tenido una relativa punición, es decir, no se han castigado a veces tanto, o en ciertos estratos, que eso también es interesante discutirlo.
En la medida también se ha dado como cierto tipo de trueque, creo entender yo, por ejemplo, Colombia envía cocaína a Holanda y Holanda envía anfetaminas o éxtasis a Colombia. Eso también estaría señalando, no sé, te lo pregunto, Felipe, cuando tú señalas lo cultural, ¿quieres decir también eso, que se nos vino el mundo global a Colombia y estamos incursionando en esos consumos?
Claro, otro buen ejemplo, cuando llega el ácido lisérgico a Colombia, se empiezan a producir desde finales de los 40 y 50, se hace la sintetización, en Europa y Norteamérica están en los 60 y en otros nos llegan finalizando los 70. Pero ahora, otros sintetizados, no solo de metanfetamina, sino de éxtasis y otros estimulantes químicos, ya llegan, no solo en trueque, sino que los estamos trayendo para comercializarlos. Entonces, en efecto, si no llegó la globalización y estamos en ese juego dialéctico, ya no somos solo productores, sino también consumidores.
Socialmente, frente a ese panorama, ¿el consumo se ha aceptado más? No solamente por lo que usted nos dijo, que se abarataron los precios, sino que eso permitió que el consumidor pueda escoger y que en ese nivel de escogencia, entre comillas, con lo duro que suena la palabra, se democratice el acceso y el consumo.
Sí, pero es que sí se democratiza no solo por el precio, sino también por las sanciones sociales que se han construido en torno al consumidor. Vuelve y juega otro ejemplo, comunidad LGTBI, entonces antes ver una persona de la comunidad LGTBI era deleznable, pero entonces ya nos empieza a parecer, normalizamos algunos elementos del consumo, pero también aumenta la población, el control poblacional se reduce, han habido unos cambios culturales y religiosos, ¿cierto? Entonces, sí, en efecto, cada vez lo vemos de una manera mucho más, ¿qué? Más amable o más consciente en torno al consumidor, no como una persona enferma, sino de un uso recreativo en unos espacios.
Con el tema del microtráfico, y tú señalabas ahora, y necesariamente hay que señalarlo, lo que fueron la historia de los carteles en Colombia, cuando la fuerza pública presenta esa persecución al microtráfico, pareciera enviar el mensaje de que aquí ya se acabaron los grandes capos, los grandes carteles. ¿Eso podríamos creerlo en esos términos? Efectivamente, se acabó los grandes capos, los grandes carteles. Te lo digo porque pareciera ser que entonces los grandes capos y los grandes carteles están en México y que ya en Colombia se libró de eso.
Yo creo que no, o sea, la figura mítica de los capos, sí. O sea, ya no tenemos a ningún Pablo Escobar, ni a los Urdinola, etcétera, etcétera. Que parecían grandes gamonales, pues, en una finca muy pequeña. ¿Qué ha pasado? Se han estilizado muchísimo más esas estructuras del narcotráfico. Ahora, al inicio del programa hablamos de las cadenas de valor. ¿Qué consiste la cadena del valor? Cada uno de nosotros se ocupa de un punto diferente. Yo me ocupo de llevar las hojitas de coca, otro las va a procesar, otro va a limpiar el clorhidrato, etcétera, etcétera. Y va y pasa y pasa. En el caso colombiano, lo que vemos es que las nuevas bandas, uno, se han apropiado y reconstruido rutas del narcotráfico, pero también han mejorado sus cadenas de producción, y por lo tanto ya son agremiaciones casi de productores, no unos actores aglutinantes que no solo controlaban la producción de la droga, sino espacios de dominación social y política. Aquí ya estamos encontrando narcotraficantes que en efecto son empresarios, o sea, ya es una mirada mucho más empresarial y de gestión de un producto. Ya no está la idea de la dominación, que hace X, Y, Z, que mueve elecciones, que mueve esto, que mueve el otro. ¿Qué hemos encontrado? Las estructuras, las nuevas estructuras son desagregadas, mucho más plurales, y cada uno se enfoca en una parte de la producción, lo cual también permite que se le reste visibilidad a esos grandes narcotraficantes.
O sea, que una manera de mirar el microtráfico es como una estrategia de los traficantes para bajar perfil.
Sí, pero es que también es una estrategia contemporánea de los mercados.
¿En qué sentido?
¿Cuándo hemos vuelto a ver grandes empresas, grandes conglomerados que controlen muchos sectores de la economía al mismo tiempo? Lo que tienen que es pequeñas empresas que trabajan en red. Entonces, ahorita que decías lo de nos llegó la globalización, pues al narcotráfico también le llegó la globalización, y creo que una forma mucho más rápida y una adaptación lógica al proceso de persecución que venían sufriendo. Es decir, la estructura no se desarticula, la estructura muta en diferentes actores, mucho más pequeños, pero que siguen acaparando, si vemos la oferta y la demanda, más capital.
Pero cuando usted nos habla de dispersión, ese fenómeno que lo podríamos comparar con lo que hacemos con un trozo de copor grande que es visible y lo partimos en pedacitos, esa dispersión no significa que haya otro trozo de copor grande y simplemente pues dispersión por un lado, pero continuamos en otro tipo de mercado, y en ese caso de los narcotraficantes colombianos organizaciones de narcotráfico pues que tienen otra serie de socios. Ahora se nos habla justamente del tema de México. Uh-huh. Se puede microtráfico no significa exclusivamente dispersión entonces del negocio.
Exacto, es que si quieres lo vemos en diferentes niveles. Uno, el local, que es mucho más desagregado, que ya lo podemos, terminamos viéndolo en el jíbaro. Sube a la plaza, ¿cierto? La plaza se estructura a veces con bandas, de bandas a oficinas, de oficinas a algunos carteles. Para el caso de México, aclararlo, se acabó el cartel o se desagregó el de los Beltrán Leyva, el del Chapo también se empezó a desagregar. Es decir, miren que también esas figuras aglutinantes allí se van perdiendo. No el cartel en sí mismo, sino se pierde la gran figura y empiezan a reestructurar funciones. Como decías ahorita, sigue siendo el ICOPOR, pero ya no es un bloque condensado, sólido, que yo pueda decir, este está el cartel y hace única, exclusivamente esto.
Cuando tú señalas lo del jíbaro, ¿en qué consiste el microtráfico? ¿Cómo se expresa eso en la ciudad? Porque uno escucha en las noticias la cosa más básica, es una venta al menudeo, el que vende le dicen jíbaro y el punto de venta ya le dicen olla. ¿Qué más hay en eso que llamamos microtráfico? ¿O esa es la expresión básica de ese fenómeno?
Pues esa es la forma en que todos en los barrios en donde vivimos lo identificamos, ¿sí o no? Esa es la foto que le tomamos. Hay ya modelos mucho más estilizados. Llamar, por ejemplo, yo ya puedo encontrar a mi expendedor de confianza por WhatsApp, o lo llamo por internet, ya puedo comprar muchas de las drogas. Entonces, que también estamos viendo, bueno, se va ampliando ese mercado, se vuelve mucho más sensible frente al consumidor. Ahí yo creo que sigue la mirada, Adrián, clásica, el prejuicio, no solo frente al consumidor, sino a unas formas de subsistencia de un tajo muy grande de la población de las ciudades.
¿Qué quieres decir con eso? ¿Los trabajadores de narcotráfico?
Sí, es que eso, o sea, no porque se venda estupefacientes deja de ser un trabajo, sigue siendo un trabajo, sino primero. Segundo, se establece a través de redes de confianza, en efecto, y son consumidores, pues, en este caso, como otros serán de los bancos o qué. Sumado a eso, se ha desplegado mucho más. Ya no encontramos las grandes ollas, pues, ejemplos en Belén, el Chispero, bueno, todavía estaba en Antioquia, pero no estaba en su furor como en los finales de los 90. Algunos puntos de Envigado, el centro, Lovaina, ¿cierto? Se han vuelto mucho más reducidos y mucho más especializados.
Cuando uno escucha la referencia al microtráfico y que se vende a menudeo, algunas personas pueden llegar a pensar de que eso no es rentable, pero efectivamente pareciera ser que eso genera mucho dinero. ¿Qué hace rentable el microtráfico? ¿Por qué las drogas ilegales rentan tanto?
Uno, la fluctuación del precio de la mercancía. Como la persiguen, o sea, no hay una forma en que yo la regule con el otro, ¿cierto? Entonces, en una parte vos puedes encontrar un porro a 1,000 pesos, en otra a 1,500, en la otra a 1,200, ¿cierto? Entonces ahí hay un proceso de especulación. Por otra parte, es un negocio 24 horas abierto. Segundo, satisface un público específico, hay un cliente específico. Ellos no tienen que estar guerreándosela con otras franquicias, pues uh-huh. No, tiene un cliente específico. Dos, de acuerdo a la calidad del producto que vendan y al tipo de estupefaciente también. Y que es un negocio que no para. O sea, eso no tiene festivos, ni domingos, ni lunes, no se detiene. Y si empezamos a hacer cuentas de consumidores, de la cantidad que tiene Medellín, pueden ver las últimas cifras del DANI, el Ministerio de Salud, empiecen a hacer las cuentas. Si un consumidor compra un porro al día, calcúlele 2.500 pesos diarios por persona y multiplíquenlo por la cantidad de consumidores. O sea que es un negocio sumamente lucrativo. ¿Qué sucede? Que es que yo no veo grandes cantidades de capital entrando en un mismo momento. Yo que estoy teniendo flujo de capital, poquito, pero continuo.
¿Esos dineros dónde van a parar? Porque la imagen pues necesariamente es pensar un señor se quedó con toda esta plata. Pero como sabemos, todo ese dinero tiene que circular o ser reinvertido, porque al parecer como no todo es caleta y la dejan ahí guardada. ¿Dónde van a parar esos dineros?
Uno de los... Para irlo subiendo de niveles. Uno ha estado en el gremio de la construcción y la construcción local en los barrios. Otro es, hay que contar siempre...
Eso es una... Disculpa, Felipe, ¿cómo así que la construcción en los barrios?
O sea, la inversión en bienes suntuosos de los propietarios de las plazas. O sea, sus inversiones en cosas, pues, aumentan las casas, amplían, hacen pequeños edificios. Esos edificios no se les hace regulación de capitales. O sea, no se le reblujo usted con qué plata montó un edificio de 4 pisos en Tintín. Y mírenlo con ojo crítico, empiecen a ver. Otra está hablando de cadenas de valor del narcotráfico en los lugares donde tienen ventas irregulares. Entiéndase, por ejemplo, el Hueco, algunos locales del Hueco donde también se invierte ese dinero. Otros están invertidos en bolsas de valores, en bonos de alto riesgo, es decir, yo meto una plata a ver qué pasa, cuánta rentabilidad me da, pero igual mi plata sale limpia, ¿cierto? Está en el negocio inmobiliario, ha estado en la compraventa de automotores para la ciudad, se ha diversificado, ya no son caletas, o sea, ya el mito de encontrar la caleta del capo con dólares y lingoticos de oro, usted manda a recordar, ellos ya están invirtiendo sus capitales.
Pero, ¿y cómo opera esa inversión? Porque si son dineros, como dicen en la calle, mal habidos, ilegales, ¿cómo es que terminan legalizados? ¿Qué pasa allí?
Uno es a través de los procesos contables, ¿cierto? Que a través de contabilidades paralelas empiecen a ingresar dinero gradualmente. Otra técnica que se ha utilizado, que ya es muy vieja, son las empresas fachada. Son una empresa que recibe pequeños ingresos, pero de manera constante, ¿cierto? Y al final acumula grandes cantidades de capital que yo a través del pago de esos impuestos la legalizo. O sea, ya esa plata queda limpia. Otra ha sido los negocios de panaderías. Es muy interesante. Las compras al detal. O sea, compras ficticias de compraron 5.000 muñecos que yo tenía aquí de producción. Yo nunca los produje, pero legalizo que los había, que yo tenía la materia prima para hacerlos. De nuevo vuelvo al gremio de la construcción. Y aquí han habido casos muy interesantes de personas muy renombradas de la ciudad que han estado inmiscuidas en el tema del narcotráfico. No, yo creo que ahí lo resumiría en la variedad, está el placer. Entonces, ha estado en todo.
Pero en esa medida, como tú lo narras, entonces empiezan a darse fenómenos de corrupción. O lo que pasa es que llamémoslo así, las personas de la institucionalidad o la legalidad son asaltadas en su buena fe.
No, nunca son asaltadas. Bueno, mentiras, en ocasiones pueden ser asaltadas en su buena fe, en efecto. Hay que llamar la atención en algo. No siempre es que el Estado conscientemente omita lo que sucede, sino que hay unos flujos de capital que el Estado no alcanza a reconocer. Valga la aclaración, de empresas fachadas que no generan un capital enorme en un año, sino un promedio. ¿Eso en qué va? En la forma de depuración que hacen los contadores, o sea, toda la estructura contable que permite que no sea visible frente, por ejemplo, a la DIAN. O sea, que te cae la DIAN y es una empresa normal, aquí nada sucede. En otros casos, la corrupción del narcotráfico y los dineros del microtráfico se han impactado de manera directa a la institucionalidad local y nacional, ya sea omitiendo desde cargamentos hasta permitir grandes flujos de capital, o ahora con el escándalo que estalló de los paraísos fiscales, donde es una de las mejores opciones, que el dinero no llegue acá, sino que se pague allá. Entonces yo lo que puedo hacer es gradualmente ir entrando esos capitales que nadie pregunta. Entonces esto no es una responsabilidad solo de un funcionario de la DIAN de Medellín. Eso es un problema mundial donde nos hacemos los de las gafas desde no preguntar por un paraíso fiscal en Panamá que tiene unos recursos que nadie sabe dónde están, o en Suiza. Después, cuando pasan al país con los grandes bancos, que no tenemos forma de hacerle como ciudadanos o como veedores políticos, económicos, no tenemos forma de hacer la contabilidad, es decir, no podemos decirle, venga, esa plata de dónde sale, pero también de funcionarios que simple y llanamente dejan pasar. Y aparte de eso, se han enriquecido. Es que, si ustedes empiezan a ver los casos relacionados con parapolítica y narcotráfico de 1994 hacia arriba, es abrumadora la cantidad de sentencias por enriquecimiento ilícito. O sea, cada vez encontramos más políticos, más ricos, que no saben decir de dónde salen esos dineros. Sumado a eso, recuerden que los dineros en campaña pueden ser en efectivo.
Que hace más complejo el asunto.
Exacto, y de buena fe.
Así se declaren.
Sí, pero son de buena fe, o sea, yo no tengo que preguntar, venga, esa plata que usted me está dando en una bolsa, ven para acá el vacío, ¿de dónde viene?
O el tema de las fundaciones, que...
Exacto.
Pero así termino uno diciendo que todo fue a mis espaldas.
He ahí el punto, porque ahí prima la buena fe, y se supone que en el ordenamiento jurídico colombiano la buena fe es uno de los elementos del garantismo pues constitucional. Entonces, hombre, yo estoy recibiendo esa platica... ¿De quién es? De un señor muy reconocido en la ciudad, pero no sé, el dinero del señor muy reconocido en la ciudad que me lo está dando. En el ejemplo de todo fue a mis espaldas al cartel de Cali.
Vamos a una pausa y continuamos justamente con nuestro invitado Felipe Lopera, docente de la Universidad de Antioquia, el pregrado de Ciencias Políticas, Adrián Restrepo Parra, nuestro coordinador académico. Hablamos de microtráfico, nuestro ciclo de este consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad.
Participe. Usted está escuchando los radioconsultorios. Nuestro teléfono espera su llamada.
219-9845.
Llámenos y consulte sus inquietudes en el
219-9845.
Ese es su problema. Por las malas es complicado, en cambio por las buenas es fácil. Concilie.
Si a usted le adeudan dinero o tiene líos civiles, tome el camino más corto para solucionarlos. Concilie.
En centros de conciliación, comisarías y defensorías de familia, en la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o ante cualquier notario.
Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Acceso a la Justicia.
Centro de Conciliación Luis Fernando Vélez Vélez. Adscrito al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Calle 49, número 42A39, oficina 113. Teléfono 219-5137, Medellín.
Arroba Rectoría UDA.
Ahora en Twitter puedes seguir la cuenta oficial de la Rectoría de la Universidad de Antioquia.
Arroba Rectoría UDA.
Arroba Rectoría UDA es la cuenta oficial en Twitter del equipo rectoral de la Universidad de Antioquia. Medio para interactuar con oportunidad, inmediatez y pertinencia.
Arroba Rectoría UDA.
Sigue desde ya a Rectoría UDA.
Llámanos.
219-9845. 219-9845. 45.
Hablamos de microtráfico, nuestro tema central de este ciclo hoy en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, cuando nos referimos al consultorio del Instituto de Estudios Políticos. Felipe Lopera, docente de la Universidad de Antioquia del pregrado de Ciencias Políticas, nos acompaña. Igualmente nuestro coordinador académico Adrián Restrepo Parra, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos. Recién estábamos terminando en materia de lo que son los recursos y la gran rentabilidad del microtráfico, y terminamos hablando entonces de lo difícil que es el rastreo. ¿Podemos continuar con este tema en materia de rastreo? Es la pregunta, si existen los insumos en materia legal para en efecto hacer un rastreo, porque relativamente es fácil criticar el accionar del Estado, de una DIAN que no tiene los tentáculos, para perseguir a determinados evasores. A unos sí no los persiguen, a otros efectivamente no hay, digamos, la disponibilidad, pero la disposición legal para determinar si en efecto pues una fundación, un comercio es legal o no, una construcción, por ese boom que hemos tenido, y justamente ese boom de la construcción ha operado en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, Eje Cafetero. Ahora en Santander están viviendo también esa playa de construcciones. La pregunta es, ¿se nos explicó esas formas de lo que significa la rentabilidad? Lo difícil de rastrear, la pregunta es, ¿difícil porque no hay instrumentos legales o difícil por la habilidad de quienes ejercen el microtráfico?
No, uno, el elemento básico, Colombia tiene los sistemas punitivos más grandes frente al tráfico, frente al narcotráfico específicamente. O sea, tiene todo el aparato, es de los que más produce leyes, produce tantas que no sirven para nada, que es uno de los puntos, sumado a eso. La estructura jurídica y logística está, pero el personal no siempre es suficiente para un hecho tan amplio como este que sucede en el país, que es que hay que llamarle la atención también a los escuchas, o sea, no le echen todo el pato a las entidades, sino reconocer también la capacidad que tienen de ejercer algunos controles y lo vulnerables que a veces son a las influencias de algunos actores. Porque hemos tenido periodos de persecución durísima frente al narcotráfico y otros que ha simple y llanamente pasado con alguna que otra capturita.
Porque este fenómeno es un fenómeno violento. Si uno pensaría que finalmente el problema de fondo, como lo intentan presentar, es que la gente consume drogas. Si la actividad fuera esa, porque uno se lo imagina, yo conmigo mismo, yo con mi cuerpo, porque esto termina siendo un evento violento, la cadena de violencia que hay alrededor de este negocio.
Creería que uno de los elementos fundamentales es el castigo. ¿Cómo el Estado colombiano ha enfocado la persecución? Ahora, o ha pasado en esta década, que a veces ha transitado, no en perseguir la cadena de valor del narcotráfico, el microtráfico, sino a los consumidores. Entonces ahí hay un problema de las libertades personales hasta los ejercicios del castigo del Estado. Segundo, tanto el microtráfico como el narcotráfico son una empresa azarosa en la cual ellos deben proveerse su seguridad. Ellos no pueden ir a la policía y decir, uy, parce, vení otro traqueto, me tumbó. O otro jíbaro me tumbó y no me quiso pagar.
O me quitaron la zona.
Claro, me la quitaron. Entonces se tiene que tramitar a través de la fuerza o la persuasión, ¿cierto? Y uno de los elementos del ejercicio de la fuerza es la violencia. Y en este caso la violencia homicida para Medellín, que harto hemos vivido eso. Entonces, aparte, no pueden acceder a la seguridad. Dos, nunca se había pensado legalizar su actividad. Tercero, se ha castigado también socialmente al consumidor y al expendedor, lo que ha terminado también llevando a expresiones violentas. Y reitero, es una empresa azarosa en la cual yo no puedo recurrir a otro legal para que proteja mis derechos.
Cuando uno mira ese escenario, que por un lado tú señalabas ahora, el consumidor, la tendencia es que no lo obligan a ir a la plaza ni al cíbaro, porque él busca el producto, para utilizar el lenguaje de mercado. Del otro lado genera mucha renta. Del otro lado se puede lo ilegal se vuelve legal. Y del otro lado es una actividad violenta porque tiene aparato militar. Cuando tú pones ese escenario así, uno se pregunta, por ejemplo, en el caso del área metropolitana, que un comandante de la policía decía que hay alrededor de 700 plazas, ¿es factible acabar con las plazas en Antioquia?
Vamos a poner en el área metropolitana, ya en lo rural es otro baile. Pues en los otros municipios, ¿es factible? Diría que sí, de acuerdo a la sustancia. No como mercado.
¿Cómo es eso? A ver, diferencia, no.
El proceso que se está haciendo desde la sentencia de la Corte Constitucional, la avanzada que ha hecho frente al consumo de marihuana y la siembra. ¿Cierto? ¿Qué podemos quitar? A un nicho de mercado que son los consumidores de marihuana. Dejar de aportar un mercado que se tramita a través de la violencia. ¿Cierto? Pero frente a los otros estupefacientes, lo que han denominado drogas duras, nunca se ha querido dar el debate. O sea, no he encontrado acá el primer debate serio que se haga, por ejemplo, de la legalización de la cocaína, o el perico, pues.
Pero, Daniel Felipe, porque entonces ahí estaríamos, porque ya estás señalando un elemento que sería la legalización de la droga. Pero entonces, pero en la acción que viene desarrollando la institucionalidad, más que privilegiar una línea como la que tú señalas, lo que uno ve es que privilegian es la otra vía.
Sí, sigo. Sí. Ah, bueno. Entonces, retornando
entonces, a ese me preguntaría, porque la tendencia, y más en Colombia, es decir, aquí ha faltado mano dura. Entonces uno me pregunta, ¿sí ha faltado mano dura?
Sobra, ha sobrado mano dura. Entonces vamos a ver otros elementos. ¿Es factible acabar las plazas? Sí, a largo aliento. ¿A través de qué? De aumentar el costo de transacción. Es decir, que cada vez se les hace más costoso estar en un lugar fijo expendiendo. Porque empezamos a ver distribuidores que lo hacen por teléfono, que lo hacen en la moto, que te llegan a la casa. Es a pedido. Es casi un diseño pues de la droga. ¿Ves? Yo quiero esto con esto con esto y venís y me vale tanto. A veces ya cobran con datáfono. Entonces, ¿qué pasó? La olla sí se está extinguiendo. Entonces, mira, que hay un proceso cultural de mercado y es que ya hay otras formas de vender. Pero también el exceso de la mano dura, lo que hemos traído, lo único que ha hecho es reducir ligeramente el mercado, porque es que los consumidores no se acaban la oferta. O sea, la ley de la oferta y la demanda ahí no para. Lo único que hace es aumentarle el costo a esa oferta y demanda. O sea, se le vuelve al consumidor mucho más caro ir a comprar un bareto que primero le valía 1,000 pesos y después de una incautación de 7 toneladas le vale 1,500 pesos. O porque una parte del barrio Antioquia lo allanó la policía. Pero ¿qué pasó? El expendedor lo único que hizo fue trasladarse, aumentar el costo para suplir lo que le sucedió.
Pero entonces en esos términos, Felipe, como tú lo presentas, uno podría concluir que yéndole bien a la fuerza pública con los operativos, lo que va a lograr es cierto, llamémoslo así, reforma estética de la ciudad, en el sentido de que no se vean las plazas, pero que la venta sigue.
Es que la venta va a continuar. Entonces es que eso, es que nos estamos pasando siempre la barda de pensar que eso solo es porque lo venden. No, es que antes lo producíamos en las fincas, ¿cierto? En términos étnicos se producía, y eso a veces se nos escapa del debate. O sea, lo hacemos por placer, lo hacemos por gusto, lo hacemos por dependencia. Lo hacemos, en efecto. Entonces, pensarse que eso se va a acabar de tajo con el uso únicamente de la fuerza, eso es, no es una falacia. O sea, pensar que, y porque los países muchas veces decimos, vean, métale más policía, métale ejército, dele más años de cárcel. La pregunta también radica en cuáles son las condiciones de vida que le hemos permitido a las personas que subsisten de, porque no es que vivan de, subsisten del narcotráfico en su escala más pequeña que la de distribución, ¿qué otras oportunidades tienen? Y eso sí, rara vez lo discutimos, de mejorarle las condiciones de habitabilidad de sus casas, las condiciones de vida, educación, vivienda, restablecerle sus derechos. Y por ahí miren que no transita la discusión, transita es, meta a la policía, cierra el barrio Antioquia, todo el que entra o salga lo coge.
Recientemente se llevó en Nueva York la cumbre de llamada UNGAS, que es la sesión especial de drogas de la ONU, y en el documento oficial que aprobaron, la línea gruesa inicial es reiteramos, reconfirmamos, reafirmamos las 3 convenciones anteriores de estupefacientes, cuyo signo es la prohibición y como meta erradicar del mundo, porque así lo dicen, un mundo libre de drogas. ¿Es posible un mundo libre de drogas?
No, hombre, no. No, por, o sea, el consumo de es que no es de drogas, de estupefacientes. Tiene desde el sentido ritual hasta el ocio. O el que mete coca para trabajar. Es decir, es el uso. Solo la noción de erradicar permite decir una cosa. Eso niega las libertades del individuo.
Sí, pero a costa de eso, porque tú sabes que hay países que tienen pena de muerte para el consumidor, Rusia. Irán, China, entre otros. En otros lo que hay es cárcel y para otros también manicomio, porque el delincuente enfermo son unas etiquetas que hacen parte de la guerra contra las drogas. Entonces, cuando uno ve ese escenario de la convención de la ONU y que reafirman, siguen a pie en juntillas sobre la idea de que es factible erradicarlo. En la convención de 1961 habían dicho que iban a erradicar coca, marihuana y amapola en 25 años. O sea, que para el año 86, mal contado, ya tendríamos que tener el mundo libre. Pero ve uno, porque lo ve uno en el actual documento, siglo XXI, 2016, y vuelven a firmarlo. Sí, por, claro, pues que la buena noticia, digo yo, es que ese documento está plagado de contradicciones. Pero que sigan reafirmando que es posible erradicar estas llamadas drogas ilegales, no va contra lo que el mismo documento plantea, de que hay que formular políticas públicas con evidencia científica.
Es que eso, no, es que no solo es contradictorio Adrián y Alexander, sino uno dice, esa posiblemente es el lema, el logo, la meta que tienen. Uno no, en ese documento no recogen evidencia científica. Podríamos hacer un juego muy sencillo de los que redactaron el documento, ¿cuántos consumen? Otra de las situaciones es, como ahorita lo mencionaba, que se saltan los usos de los estupefacientes. Y tercero, que están presentando una mirada medicalizada y punitiva, es decir, del enfermo y de la fuerza. O sea, esas son las vías entonces que dejan. Erradicamos las plantas o con las formas de producción y los químicos con los que se producen, pero también atacamos al consumidor.
Hay un tema importante. Cuando usted nos hablaba de todos esos fenómenos en materia de rentabilidad, usted nos dice, bueno, microtráfico es un asunto de país. Por supuesto, hay regiones que tienen mayor nivel de consumo. Es confirmado que Medellín supera a Bogotá en cantidad, es decir, significa que aquí es mucho más rentable. La pregunta es si la alta rentabilidad que tiene la ciudad de Medellín y área metropolitana por encima de una ciudad como Bogotá, que la triplican habitantes, y otras ciudades grandes como Cali. La pregunta es si esas formas de evitar rastrear los capitales producto de el microtráfico también se ha trasladado a otros sectores del país. Es decir, en el país encontramos también el grupo de panadería, la inserción en la economía formal e informal, el tema de la construcción, todas esas formas que tiene la ciudad de Medellín para lavar el dinero, ¿también han sido exportadas a otros departamentos?
En parte, en una pequeña parte sí ha sido la exportación de unas lógicas, pero también es que han sido compartidas, han sido mejoradas, han sido depuradas y estilizadas, no solo a lo largo del país. Si hemos empezado en los países productores, todos tienen los mismos problemas fiscales, que son de dineros de las drogas. Y se ve, es un comportamiento que va generando una tendencia, ¿qué? Hombre, de mercado.
Entonces, que volvemos al tema económico, yo quiero conectarlo también con lo que veníamos hablando de UNGAS y las tendencias mundiales. Porque así uno diga, por un lado, que sigue la tendencia de querer erradicar, pareciera ser que se están abriendo otras tendencias que hablan más de regular, ¿sí? ¿Qué quiere decir regular en ese caso? Porque pareciera ser que se presenta como la solución o la alternativa a más de 60 años de prohibicionismo y guerra contra las drogas.
Uno es que algunos elementos de la economía retornen al monopolio del Estado, es decir, que los estados y entidades puedan controlar la producción, el cultivo, producción y distribución, ¿cierto? Entonces, por una parte está el elemento de los impuestos, el impositivo, es decir, el Estado ya puede sacar plata de ahí y puede controlar cuánto producto se saca al mes, al año, al día. Por otra parte, permite reconocer a los consumidores. Pero algunas visiones mucho más liberales frente al caso, lo que están sugiriendo es, se regula a partir del ciudadano. Vuelvo al caso de la marihuana, siémbrela usted mismo, hay un límite. No entra con impuestos del Estado, nada, es su decisión. Eso sí, si tiene más de 20 plantas, va a haber un proceso jurídico. Pero entonces, ahí hay diferentes perspectivas. Todas en torno a regular la producción y hacer procesos de ¿cómo se dice? No es de política pública, es de prevención del consumo.
Campañas de prevención.
Sí, de las campañas de prevención. Veas el caso de Holanda.
Así como aparece este escenario, uno se preguntaría también, porque en Colombia la tendencia es mucho a pensar que nuestros problemas son únicos.
Al ombligo del mundo.
Entonces la tendencia con este tema es señalar de que Colombia tiene un gran problema de microtráfico. ¿Este es el problema de Colombia?
No. Puede ser uno, en parte. Lo podemos poner una clave muy sencilla: necesidades básicas insatisfechas y derechos fundamentales. O sea, le estamos achacando la culpa al microtráfico, pero a lo largo del país, porque no solo la Guajira, a lo largo del país, uh-huh, se nos mueren los niños de hambre, no tenemos agua potable, en algunos la soberanía del Estado todavía está en discusión, ¿cierto? O sea, y no es solo el monopolio de la fuerza, es que tengamos los derechos que nos debe garantizar constitucionalmente un Estado, y estamos diciendo que solo es el narcotráfico. Nos saltamos también los problemas de corrupción y la de los actores, por ejemplo, para el accionar de actores paraestatales.
Bueno, yo quería señalar era esta pregunta, Beli, puede leer lo que notes, pero yo estaba pensando en estos términos, porque a veces como presenta el asunto del microtráfico, da la sensación de que eso es un problema nomás de Colombia. No hay microtráfico en Estados Unidos, no hay microtráfico en...
Claro, es que eso, uno de los sofismas bonitos que nos han vendido es que el problema es el productor de la droga. Y entonces si el problema es solo el productor y solo se consume la droga dentro del país, entonces ¿qué pasa afuera? O sea, se están muriendo de sobredosis, de alegría, por felicidad, por espasmos. Entonces la cuestión es, donde hay narcotráfico, hay microtráfico. ¿Por qué? Porque la distribución final del producto se hace mano a mano. Entonces desconocemos a veces el caso no solo de los Estados Unidos, sino de Asia, la pandemia que tienen en Japón en este momento con opiatos de nuevo y con estimulantes. En el sudeste asiático hace poco hubo, ya lo ponían en términos epidémicos, el uso de metanfetaminas para los trabajadores. Y la península de Riga, que es Finlandia, Noruega, y se me escapa uno, que son las capitales de la heroína. Entonces, si empezamos a preguntar de eso, España era el hachís de Marruecos. Entonces, no hay claro que microtráfico, sino que las medidas se han tomado de manera diferenciada. O sea, no ha sido solo fuerza y no se han agotado en decir que ese es el único problema que hay.
Me atrevo a señalar que posiblemente en el caso nuestro, en Colombia y particularmente Antioquia, lo que hace más dramático este asunto del microtráfico, y lo señalaría casi que a término de conclusión, en el sentido de que no nos permite hablar de drogas, porque creo yo que, Felipe, eso también tú lo vienes señalando, que el narcotráfico nos empaquetó otras discusiones, como poder separar la discusión de las drogas del narcotráfico, de la venta de ellas. ¿Sí? Entonces, creo que eso es bueno irlo señalando, esas diferencias. Pero a mí me llamaría mucho la atención también que tú necesitas una reflexión final siguiendo la idea de hacia dónde va la tendencia, y particularmente aquí en Antioquia, porque uno escuchando a las autoridades departamentales, también los alcaldes, parecieran muy en la línea todavía de la UNGAS provisionista y no de la UNGAS progresista.
Vamos a tomar el caso de la propuesta que hace Luis Pérez de intervenir las universidades como foco de consumo y microtráfico. Eso ilustra de manera muy clara esa posición que estaba señalando Adrián. Por otra parte, hay una contratendencia, que es que las personas y los consumidores, uno, ya están más informados sobre lo que consumen, dos, están viendo otras opciones de producción, en este caso, cultivos en sus propias casas, trueques solidarios de estupefacientes, de drogas. Pero a nivel del ejercicio del poder local, del Estado, lo que pareciera avecinarse es una persecución, más que al consumidor, a los intermediarios. Es decir, no le estamos dando a la gran fuente del microtráfico y el narcotráfico, sino solo al punto medio, que son las plazas y los expendedores. Nos quedamos en lo mismo.
Pero justo con lo que tú señalas, no pensaría, ¿cuál es el problema? ¿La venta de las drogas? ¿Quién se queda con el dinero? ¿O que Antioquia, y particularmente el área metropolitana, tiene una larga experiencia dramática con grupos armados?
Y ahí le sumo que recién hace dos días, envió un oficio el gobernador Luis Pérez solicitándole, ya que estamos en el tema en Colombia de la marihuana medicinal, pues darle ese monopolio, al igual que los licores, a los departamentos, y que si es del caso Antioquia, pues tiene la disponibilidad de inversión de logística e infraestructura para ser parte, digamos, de esa estrategia.
Sí, es que, vea, más bien que un elemento ya conclusivo duro, lo que ustedes están señalando es que se presentan diferentes alternativas desde los mismos actores. Ahora, como bien lo señalaba Adrián, ¿cuál es una de las situaciones problemáticas de la ciudad? Que se ha asociado el consumo y la venta con violencia directa y con muertos. Y eso es una historia que de 1980 para acá ha marcado, pues, trágicamente a la ciudad. Creo que lo que se debería proponer es un debate mucho más claro y más asincerado, y reconociendo esos capitales que rara vez estamos mencionando. Pues miren que siempre han pasado agache, atrapan a los narcotraficantes o atrapan al micro, tanta, pero nunca nos han hablado de cuáles son los capitales que están en juego y de dónde están invertidos. Entonces ahí todavía quedamos con mucho por indagar, dónde están esas platas.
Tema al cual vamos a estar pendientes. Nos despedimos por hoy. Profesor Felipe López, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, amigos oyentes, ya tienen entonces esas dos invitaciones puntuales. En materia de transmisiones, se las anunciaremos con tiempo para que nos acompañen, sea en la Universidad de Antioquia o sea a través de las estaciones que hacen parte de este sistema. Y, por supuesto, los invitamos para que siempre estén en sintonía en esta franja de consultorios. Petri Mejía dirige la emisora cultural, les acompañó Alexander Otálvaro Villada, control sonoro John Gerotoro Casas, nuestro coordinador académico de este ciclo, Adrián Restrepo Parra. Una feliz tarde, ya en instantes, Red 57.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber.